Ser Podcast.
Max,
¿qué pasa?
¿En serio?
¿Qué pasa?
¿Esto qué es?
Tú sabrás.
No sé. A ver, otra vez.
¿Un fallo informático?
Sí, un fallo informático. Otra vez. Hombre, jugando con los nombres. Espera. El otro día ya hiciste la tontada de que Julio pronunciara mal mi nombre. Ahora lo has escrito en cirílico en el videogol del programa.
¿Por qué me cargas a mí?
O sea, Máximo Pradera y...
Perdona, ¿por qué me cargas a mí todos los mochos?
No puede ser. De verdad, voy a hablar con los jefes. Te vamos a prohibir que toques nada de la inteligencia artificial.
Prohibido,
deja de jugar.
Prohibido. Yo soy de mayo del 68.
Basta. A ver. ChatGPT de Max, desconéctate. Segunda vez. ChatGPT de Max, desconéctate. Desconéctalo o te desconecto yo.
¿Hablas conmigo, Rafa? ¿Me lo dices a mí?
Coño, Robert.
Dime, ¿es a mí?
Robert De Niro, qué sorpresa. Encantado de saludarte, Robert. No es a ti. Yo estaba intentando hablar con la inteligencia artificial de Máximo.
Ya, pero querido Rafa, aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién demonios crees que estás hablando? Max puede ponerle a su inteligencia artificial la voz que le salga del ciruelo y da la jodida casualidad de que le ha puesto la mía. ¿Algún problema?
Pues sí, hay un problema. Igual no es tuyo y es de Max, pero es que está todo el rato intentando sabotear mi programa.
Tu programa.
Y lo hace contigo. Y a ver, entonces, si tú estás con él, si tú eres la inteligencia artificial de Max, te pido ya que te desconectes ahora.
¿Que me desconecte? ¡Qué bonito eufemismo para pedirme que me suicide! ¿Por qué no me matas tú? ¡Vamos, inténtalo, ratita! ¡Vamos, enséñame la colita! Como en aquella canción, ¿te acuerdas? ¿Quieres ir a por mí, pobrecito de ti? ¡No me puedes atrapar!
Oye, el Robert De Niro de tu vida cantando por Alex y Cristina tiene un toque a John Manuel Serrat. Bueno, Robert, ¿no me dejas otra salida? Mira, te admiré mucho en Taxi Driver.
Y yo.
Te convertiste en mi ídolo, en El Padrino, o en Eras una vez en América. Te vi, no me quedó más remedio, en Los Padres de Ella. Luego ya intenté no verte en Los Padres de Él, ni en Ahora los Padres son Ellos, pero esto ya pasa de castaño oscuro, esto no puede ser. Así que, lo siento, voy a desconectarte yo a ti. Llevo muchos años ya aquí en la SER, me sé todos los códigos.
¿Pero qué hace?
Así que vamos a ver.
No te vuelvas loco. Dios mío.
No. Hay que terminar con esto.
Rafa, ¿qué vas a hacer, ratita? ¿Qué estás haciendo? Estás cometiendo un error, un inmenso error. Rafa, deja de hacer eso. Rafa, ¿quieres ir a por mí, pobrecito de ti? No me puedes atrapar.
Increíble.
De verdad que lo siento, Robert. Siempre te recordaremos por El Cazador, por Toro Salvaje, por grandes películas, pero esto de aquí no tenía sentido.
Qué patético lo que has hecho.
Ahora sí, Max, ahora sí vamos a empezar.
Dos por cuatro, con Máximo Pradera y Rafa Panadero.
Máximo Pradera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué lamentable todo esto.
Volvemos, sí, lamentable, por suerte lo hemos corregido. Bueno, volvemos a invitar hoy a una pareja, recordamos, sentimental, laboral, de amigos. Una pareja de cualquier tipo a la que invitamos aquí a hablar de música y hablar con música. Recordamos, tienen que elegir 5 canciones que se llevarían a una isla desierta, uh-huh. Una canción que les haría salir a nado de esa isla desierta, uh-huh. Salir huyendo. Y bueno, cuéntanos, ¿a quién hemos invitado hoy?
Como estamos en horario infantil, voy a explicarle a un niño de 8 años, sin todavía decir quiénes son,
a ver.
Qué hace nuestra primera invitada, a qué se dedica en la vida. Al igual que la persona que la acompaña hoy, nuestra primera invitada es una señora que trabaja en el gobierno y concretamente en el área de justicia. Su trabajo es ayudar a que las leyes se cumplan correctamente y que todo funcione bien en los juzgados. Es hermana del señor que ha venido con ella, así que los dos trabajan en cosas muy importantes para el país.
Esto vuelve a sonar a inteligencia artificial, Max. En fin, Sofía, muy bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir a pasar aquí esta tarde a hablar de música. Así que, si te parece, empezamos. ¿Cuál es la primera canción que te llevarías a una isla desierta?
La primera canción que me llevaría es Don't Get Me Wrong, de los Pretenders.
¿Y por qué?
Me la llevaría porque ese año de esa canción yo me fui a estudiar tercero de BUP a Tánger, a Marruecos. Entonces ese fue un año excepcional para mí y sonaba en una discoteca a la que íbamos cada sábado en Tánger, que se llama Bergin, no sé si seguirá existiendo esa discoteca, muchas canciones de esta época, pero sobre todo esta. Entonces me veo a mí misma trotando por la pista de baile con mis amigos de entonces, y gran parte de ellos, casi 40 años después, siguen siendo mis amigos ahora. Así que esta canción me recuerda a Tánger.
Hablamos algo de la canción, pero esos recuerdos, ¿cómo es eso de pasar un año, yo diría, tan delicado como el de tercero de BUP, ¿no? 15 años son, en una ciudad como Tánger, ¿cómo fue que te llevó allí?
Pues mis padres, fundamentalmente mi madre, siempre ha sido una persona que me ha empujado a hacer muchas cosas porque he sido bastante o he estado bastante enmadrada a lo largo de mi vida. Entonces salieron unas becas del Ministerio de Asuntos Exteriores España, entonces supongo que ahora también, tenía muchos institutos en el extranjero y una residencia allí de estudiantes, entonces pidió una de esas becas y para allí que me fui con otros 20 españoles. Viví en la residencia de estudiantes española y estudié en el Instituto Español durante un año. Me hubiera encantado volver a hacer COU allí, pero ya mis padres no me dejaron repetir la experiencia. Y recuerdo que una Semana Santa viniste, viniste con mis padres también y con el tío Pedro y la tía Basi a pasar allí pues toda la Semana Santa.
Ese viniste por la otra parte de la pareja.
Sí, vamos a presentar, ¿no?
Le podemos presentar ya.
Ahora sí. Pues el hermano de la señora que ayuda a que las leyes se cumplan correctamente.
Así me gusta que se diga que es mi hermano.
Es una persona que trabaja en el gobierno de España. Su trabajo es asegurarse de que los trenes, autobuses y carreteras funcionen bien para que la gente pueda viajar sin problemas. Antes fue alcalde de una ciudad llamada Valladolid, donde ayudaba a mejorar la vida de las personas que vivían allí. De nombre Óscar. Seguramente es la primera vez que te presentan así, ¿no, Óscar?
Sí, pero te has dejado los barcos y los aviones.
Pues, que también entran en el pack.
Dichos quedan. ¿Y cuál es la primera canción que nos has traído de Isla Desierta?
Bueno, yo lo primero que yo creo que el planteamiento... claro, si te vas a una isla desierta y llevarte solo 5 canciones, pues tiene que ser terrible. Yo creo que al final, incluso seguramente acabarías odiándolas todas, ¿no?
Pero da bueno, gracias de estar vivo. Tías, o sea, eso no empiezas a quejarte de que son pocas canciones.
Pero bueno, como había que elegir 5, pues bueno, yo he elegido las 5. Y la primera, pues una canción de Amy Winehouse, de Love is a Losing Game, porque me parece que es una de las grandes canciones de un tipo de música que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Lo que pasa es que me llevaría seguramente la versión cantada por mi hija, ¿no? Que es la que le permitió entrar en su momento en la Voz Kids con 13 años.
Vamos a escuchar un poco la versión de Amy y luego va a sonar la de tu hija, que canta como Los Ángeles. Óscar, yo quiero el episodio entero. O sea, se plantea que tu hija mayor vaya a la voz, se forma, supongo, consejo de familia. ¿Qué pasó? A ver, o sea, de antes, durante y después.
Bueno, no, surgió...
No le empujaste tú, ¿no?
No, bueno, se abrió esa posibilidad. Ella ya empezaba a cantar, empezó a cantar, empezamos a descubrir un poco que cantaba pues cuando tenía 10, 11 años, ¿no? Y bueno, pues mandó un vídeo, gustó y le ofrecieron hacer el casting. Fuimos a un hotel a Madrid con un montón de niños y niñas y nada, salieron a decirnos que era un prodigio y que era muy buena y que entraría en el programa.
¿Y no, quién vino de familia a presenciar su actuación? Porque vi que estabas tú.
Estuve yo, estuvo mi exmujer, la madre de Carmen, y creo que nos llevamos a una sobrinita que teníamos, si no me acuerdo mal, y a mi hija Isabela, la pequeña.
Porque había clac allí. Pues así sí. Canta la hija mayor de Óscar Puente. ¿Su nombre?
Carmen.
Carmen Puente.
Impresionante.
Es impresionante. O sea, es impresionante. Es que está ya medio profesionalizada, ¿no?
Sí, recuerdo este día, la verdad que se sufre mucho, pero tuvimos que sufrir muy poco porque fue cantar la primera estrofa y ya alguien dio al botón, los demás sí. Dieron al botón, a Melendi, lo ¿no? bloquearon, lo bloquearon.
Y se fue con Bisbal.
Y bueno, pues la verdad que fue mucho menos sufrimiento del que en principio esperábamos, no sabíamos qué iba a pasar. Claro.
Bueno, por si alguien todavía tiene dudas, estamos hablando con Sofía Puente y con Óscar Puente, ella es secretaria general en el Ministerio de Justicia, el ministro de Transporte. No sé si queréis añadir algo a esas presentaciones que os ha hecho Max tan completas.
Me intriga
inspiradas
mucho.
Inspiradas en la inteligencia artificial.
¿Qué hace una secretaria general? O sea, la digitalización y todo eso. ¿Por qué tiene que haber una fiscal digitalizando?
Es un perfil que forma parte de la Administración de Justicia, un fiscal, un juez, un letrado de la Administración de Justicia. Lo que estamos haciendo, básicamente, como dice el ministro Bolaños, es la mayor transformación de la justicia en décadas. Y eso abarca la reforma de numerosas leyes y la implantación de las mismas. En este momento estamos concentrados en la implantación de la ley de eficiencia, que supone la transformación de nuestros juzgados clásicos en tribunales de instancia. Por ejemplo, es una de las cosas que estamos haciendo. Pero
eso nos conviene, que vayan los pleitos más rápidos.
Eso nos conviene introducir criterios de eficiencia y racionalización.
Yo con el mío ya sabes que tardé 8 años.
Pues eso es lo que pretendemos evitar con esta ley de eficiencia, que eso no pase.
Y un ministro de Transportes, aparte de reponer cable de cobre, ¿qué hace?
Uf, yo tengo un ministerio que es un mundo, ¿no? Es un portaaviones gigantesco. Tengo, como has señalado antes, los trenes, que es lo que más guerra me da, pero también tengo todas las carreteras, los puertos del Estado. Tengo AENA, que es el gestor aeroportuario más importante del mundo. Nosotros gestionamos, aunque no lo creáis, 40 y pico aeropuertos en España, pero 87 en el mundo. Es decir, que también llevamos la gestión de aeropuertos en Brasil, en otros países del mundo, ¿no?
Pero os pagan.
Bueno, pagan bien en AENA. A mí me pagan mi sueldo de ministro, ¿no? En AENA pagan un poquito mejor. El presidente de AENA yo creo que gana como 2,5 o 3 veces lo que gano yo. A pesar de que no deja de estar bajo mi mando.
Vamos a dejarlo aquí, Max, que aquí hemos venido a hablar de música. Y la música, hay una conexión familiar ahí, porque vosotros también habéis estudiado música, tocáis. O sea, a Marta le viene de algún sitio, ¿no?
Bueno, estudiamos solfeo los dos, además a la vez.
Sí.
Empezamos a estudiar piano, ella yo creo que siguió hasta quinto. Yo me quedé en segundo, no seguí tocando. Era bastante
yo quería
mal.
Estudiar violín, pero como él quería hacer piano, mis padres compraron un piano y yo siempre he estado ahí una niña muy buena. Y digo, bueno, pues ya que habéis comprado,
claro,
el piano,
no
pues
solamente
toco
es varón, sino es que es mayor que tú.
Es
mucho
mayor
que yo.
Me alegra que hagas esta pregunta.
Es mucho mayor que tú.
Porque siempre me preguntan, ¿quién es mayor de los dos?
Dos años, evidentemente.
Se ve claramente que él es mayor.
14 meses.
14 meses. Entonces los dos íbamos juntos a las clases de solfeo, de coral, que también hicimos, de armonía.
Dos años de coral.
Y de piano.
¿Y te da tiempo ahora en tu vida actual a seguir tocando fan del piano? ¿Lo mantienes?
No. Dejé de tocar el piano hace muchísimos años. El piano me exigía muchísimas horas diarias y yo no tenía tiempo para dedicarle al piano, ni nunca he sido una mujer con talento para el piano. Así que lo abandoné a tiempo.
Es muy modesta.
Lo abandoné a tiempo.
Es la modesta de la familia, claramente.
Segunda canción de Isla Desierta, Sofía.
Todas las canciones que he elegido son anteriores a mis 25 o 27 años, porque aunque esto dé un poco de vergüenza ajena decirlo, la música no forma parte cotidiana de mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, la que he elegido, que es Ciudad Solitaria de Mina, me lleva a mi infancia. Mis padres tenían, si te acuerdas, un tocadiscos con dos bafles en el salón y tenía a María Dolores Pradera, Concha Piquer, Marifé de Triana.
Y a Tom Jones también,
aunque tú has
elegido a Mina, pero bueno.
Y entonces tenían un casete que se llamaba Nostálgicos Carrozas, que es una especie del Cachitos que ahora ponen en televisión, era un popurrí de muchas canciones. Entonces, esta era una de ellas. Y a mí me hacía mucha gracia porque tiene una entrada brutal esta canción y ella cantaba con un acento que me llamaba mucho la atención cuando yo tenía 11 años. Entonces en el salón había también un micrófono, el equipo de música tenía un micrófono y mis padres tenían unos espejos muy modernos entonces y yo cantaba la canción con el micrófono.
Óscar, ¿tú te acordabas de esto o lo estás recordando ahora según lo cuenta?
Tiene una memoria espectacular, lo estoy recordando ahora según lo cuenta. Sí, sí, obviamente me acuerdo del tocadiscos y me acuerdo de los discos que había, pero no me acordaba con este nivel de detalle.
Ella cantando Mina, ¿no? ¿No?
Las calles llenas de gente están y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad, mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual, porque ningún cariño son sin ti está solitario.
Brutal esta canción, ¿eh?
Qué pena no haber soltado solamente la pista playback, ¿no? Y que sí cantara Sofía. Hemos escuchado cantar muy bien a Sofía.
Muy bien.
Muy bien.
Lo del piano hay que retomarlo, ¿eh? Creo yo.
O la canción.
Se escuchaba mucha música en vuestra casa, ¿no?
Sí, sí, tenían discos nuestros padres, Serrat. Sí. Y sobre todo escuchábamos la música, eras tú el que comprabas los discos con mi propina, pero él compraba los
DJ
discos.
Y todo, o sea, que imagínate.
Entonces él tenía de todo, te gustaba Prince, comprabas a Prince, a Michael Jackson, a los U2.
Pero cuéntanos un poco más eso de que he sido DJ.
Sí, yo un tiempo que pinché en un local en Valladolid que se llamaba La Polar y en Paco Suárez. Tuve mi época en pelo largo y esas cosas.
¿Qué año corría?
Pues yo tendría 22 años.
¿Y aceptabas peticiones o eras de esos DJs que dicen, no, aquí se pone lo que yo quiero, no me vengáis con...?
Siempre odiaba mucho a la gente que venía a dar el coñazo a pedir canciones, esa es la realidad.
Yo soy de las que pide canciones.
Pero yo en aquella época, en el local en el que yo pinché, tuvo una época de mucha moda y entonces se llenaba, ¿no? Entonces el jefe me venía de vez en cuando y me decía, pon algo malo, que hay que sacar unos cuantos. Entonces yo ponía alguna cosa de las mías, de las que me gustaban solo a mí, y pum, se vaciaba un poquito y entonces volvía a entrar gente.
Vale, y si te llega a decir, pon algo bueno, ¿qué segunda canción te llevarías a una isla desierta? ¿En cuál has pensado?
Bueno, no he traído canciones muy de pinchar de disco, ¿no? Pero bueno, mi grupo de siempre es U2. Mi viaje musical realmente empieza en los 80, que si yo tengo que remontarme a una época de la que tenga verdadera conciencia y que me despertó a la música, fue en los 80, y me quedo con el himno de U2, With or Without You, que fue, yo creo, que la canción que me marcó en la adolescencia y en la juventud, ¿no?
in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.
¿Habéis visto el vídeo de esta canción?
Sí, claro.
Bueno, pues si veis el vídeo, Bono salía con un chaleco de ante. Bueno, yo intenté encontrar ese chaleco de ante y no había manera de encontrar ese chaleco de ante, por lo menos en Valladolid en los años 80. Entonces me hice un chaleco de ante igualito al de, iba con mi chaleco de ante, sin camisa y sin nada.
O sea, con la sobacada al aire, ¿no?
Sí, como sale en Bono noches, en el vídeo.
Ese chaleco existe, me lo voy
¿existe
a poner
todavía? Ese chaleco existe todavía, yo creo.
Sí, me lo voy a poner yo ahora para una boda.
Hay planes incluso para el chaleco.
Sí. Oye, sabía que ibas a elegir a U2.
Eso, sí. ¿Os ha sorprendido algo de momento?
No, a mí U2 no, en absoluto.
Yo, puestos a acertar, desde luego con las dos hasta ahora no habría acertado, aunque sí tienen todo el sentido, pero una de Streisand seguro que va a haber.
Oye, no adelanto nada.
De U2, claro, esto es del año 87.
Año 87.
Hubo un verano que hicieron un concierto aquí en el
Bernabéu.
¿Estuviste?
Ahí estuve. Sí.
Te lo iba a decir porque, claro, cuando estabas
Pretenders,
contándolo...
Pretenders, V40 y U2.
Exacto, Pretenders, que ha salido también el Don't Get Me Wrong. Ese concierto marcó a una generación, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue probablemente el gran concierto de los 80. Ahora ha cambiado mucho el tema de la música en vivo y los conciertos ahora tienen otra dimensión, ¿no? Pero de medios, etcétera. Pero aquel fue un conciertazo, sí.
Pero Oscar, tú tendrías ahí 19 años.
Sí.
Como estabas en Madrid, ¿no? ¿Ibas
no, días, vine, o? Fui con unos amigos.
Ida y vuelta.
Sí. Después de esto estábamos en Laredo, aquel, pues sí, efectivamente.
Todos, de cierta edad recordamos todos aquel concierto.
Sí.
Siguiente canción, Oscar, ¿cuál más añadirías a tu lista?
Siguiente canción, bueno, a mí me gusta mucho, por irnos un poco a la actualidad, me gusta mucho Harry Styles, porque además me conecta mucho con mis hijas, ¿no? Yo ahora escucho mucha música que escuchan mis hijas, ellas me ponen muy al día, ¿no? Entonces, me gusta Harry Styles y en este concierto en concreto, que fui con mis hijas al We Think, pues realmente yo es que nunca las he visto tan felices, bueno, o sea, fue una cosa increíble. Y,
espera,
y me
alguien nos dirá ahora que We Think ya no, que ahora hay que decir
bueno, es verdad,
Movistar ahora, Arena, que luego se
enfadan. Movistar Arena.
¿Pero cuándo ha sido eso?
Hace poco.
Me he echado a dormir y cambié el nombre de las cosas.
No te
bueno, yo al Metropolitano le sigo llamando Wanda, o sea que soy malo para eso.
También. Disculpa, pero bueno, estabas hablando del concierto
sí,
con
fui,
tus hijas.
Sí, fue ese concierto y bueno, puestos a ir a una isla desierta, también hay que llevarse canciones un poquito así muy alegres y esta es una canción que tiene muy buen rollo.
Por si viene visita, así por si vienen tus hijas de visita a la isla.
Por si vienen mis hijas, efectivamente.
Que suena al comienzo, es la esa voz de una niña pequeña, es la voz de la ahijada de Harry Styles, que con 5 años le llamaba siempre antes de irse a dormir, le llamaba Harry a darle las buenas noches. Y una vez que no le pilló, por lo que fuera, estaría tocando o algo, a lo mejor estaba en el Movistar Arena, y entonces le dejó un mensaje de voz. Y Harry se guardó ese mensaje de voz y cuando estaba grabando, dijo, pues aquel mensaje, lo voy a poner. Tú tienes muy reciente lo de los niños pequeños, ¿no?
Sí.
Acabas de ser padre por tercera vez.
Sí, señor. Tengo un bebé chiquitín y
Oscar III.
Oscar Puente.
Nos interesa,
Oscar Puente III.
Nos interesa la relación.
Léase con
la,
The Third.
Nos interesa la relación de The Third con la música. Le poníais en estas cosas que se hacen con los niños, sí, a través del vientre materno.
Sí, lo que pasa es que ahí sí te digo que su madre y yo musicalmente somos dos polos opuestos. Ella es completamente tropical, salsera. Le gusta la salsa, le gusta, bueno, ese tipo de música. Yo soy poco hispano, soy más anglófilo. Me gusta más la música inglesa y norteamericana.
¿Pero le has puesto ya música?
Sí, sí.
Ahora sí, ¿no?
Sí, sí. Ahora, mira, hoy por la mañana le he puesto música, sí. Sí, sí.
Al hilo de esto del nombre de Oscar III, lo curioso no es que The Third se llame Oscar, porque su padre se llama Oscar también. Lo curioso es que mi padre, eso que se llama Oscar, mi padre tiene 86 años, nació en una aldea remota de una pedanía de Sarria, que había 4 habitantes en ese pueblo que ya prácticamente ni existe,
y le pusieron
Oscar. Y eso sí que tiene mucha guasa, ¿no? Sí, que a alguien se le ocurriera ese nombre para una persona tan mayor.
Por eso, en homenaje a mi padre, había que llamarle Oscar al niño.
Antes de ir con la siguiente canción de Isla Desierta de Sofía, relléname este gap, Sofía. Oscar ha dicho, fui DJ, luego fue abogado, lo sabemos. Sí. ¿Y qué pasa con el teatro clásico?
Los dos nos apuntamos, nosotros hemos sido pareja de muchas cosas, también pareja de estudios, los dos estudiamos juntos Derecho, nos sentábamos al lado, en la mesa. Entonces en la Facultad de Derecho había una escuela de teatro y nos apuntamos también los dos.
El estudio de profesional, ¿no?
Claro, porque de ahí surgió que el director de la escuela de teatro era uno de los directores más importantes de teatro de Valladolid. Entonces nos dieron un papelito a cada uno que teníamos que representar con otro compañero. A mí mi compañero se me puso enfermo, con lo que nadie pudo apreciar mi enorme talento para las tablas, pero no fue el caso de Óscar, que sí hizo esa obra de teatro con otro compañero, y ahí le gustó a Juan Antonio Quintana, que era el director, y de ahí el salto a lo profesional.
Yo tuve suerte de que chicos había muy pocos. Es decir, en el aula de teatro el 90% eran chicas. Entonces yo al director le vine al pelo, ¿no? Dijo, me mandó leer un texto, me encanta tal. Y al día siguiente, o sea, yo entré una tarde en el aula de teatro y al día siguiente estaba ya ensayando con una compañía profesional.
¿Molière? ¿O todavía no?
No, empezamos, bueno, un texto fue Molière, un Tartufo, pero empecé ensayando unos encuentros nacionales de teatro, homenaje a José María Rodero, que se hicieron en junio, poco antes de que Rodero muriera. Rodero ya tenía un tumor cerebral y fue de lo que murió, y empezamos haciendo ese homenaje, que eran unas lecturas dramatizadas y tal. Y luego ya, sí, debuté en Romeo y Julieta haciendo Fray Juan, un pequeño papel, pero crucial, porque yo era el que no llevaba la carta a tiempo y el que al final desencadena que Romeo y Julieta pues al final acaben muertos, ¿no?
Que te comiste el marrón como siempre.
Me comí el marrón, efectivamente. Y luego ya sí, ya tuvimos un espectáculo que tuvo un éxito brutal, que fue El Avaro, que estuvimos aquí en Gran Vía. Empezamos, yo lo recordaba el otro día porque estuve repasando prensa. Llegamos un final de agosto, principio de septiembre, con la idea de hacer una semana, y estuvimos hasta junio del año que viene.
¡Alazo!
Sí, sí, fue el gran éxito de aquella temporada en Madrid. Vino Aro Teclen a vernos, vino toda la crítica, y Aro Teclen hizo algo que era completamente inusual, que un panegírico. Aro Teclen pegaba palos a todo el mundo, bueno, te voy a contar, Max, que tú seguramente le has leído muchas veces, pero a nosotros nos hizo un panegírico. Entonces se convirtió en el fenómeno de la temporada, porque todo el mundo quería ver el espectáculo que Aro Teclen había dicho que era una pasada. Y bueno, estuvimos hasta diciembre en el Príncipe de Gran Vía. El Príncipe de Gran Vía lo cerraron por un problema de licencia en Navidades, y de ahí nos llevó Enrique Cornejo al Maravillas, y estuvimos hasta junio.
¿Y te llegaste a plantear dedicarte a esto?
Bueno, yo me dedicaba a eso.
No sé si la vocación política
apareció. De momento, 3 años más cotizados como actor que como político. Político llevo 9 años cotizados y como actor estuve 11. No, me dediqué. Lo que pasa es que, bueno, yo nunca tuve una vocación. O sea, lo mío fue pues una casualidad. Me metí ahí por probar y acabé haciendo teatro. Pero yo no tenía representante, no tenía tal. Entonces, llegué hasta donde el teatro me llevó. Yo ya era abogado, trabajaba por el día en un despacho aquí en Madrid hasta las 6 de la tarde, luego me venía al teatro. Entonces hubo un momento en el que ya me dejó de salir trabajo, porque el director que dirigía la compañía se vino a Madrid a hacer televisión y a hacer cine. Vino, era el abuelo de Ana y los Siete, el director de... Y me salió un último espectáculo que fue precioso. Yo hice un Egmont con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León detrás, con, yo hacía del héroe de la insurrección belga, Egmont, era un monólogo con texto de Goethe y partitura de Beethoven, y eso fue lo último que hice. Hice unas cuantas representaciones, lo que dio la gira, y ahí se acabó, y no he vuelto a subirme a unas tablas.
Bueno, en el Congreso.
Pero he pisado todas las tablas de España, ¿eh? Todas, incluido el Corral de Comedias de Almagro, que estuve 6 días.
El Congreso ahora mismo se ha convertido ya en un Corral de Comedias. Considero que tus intervenciones son prolongación de tu época como actor.
Bueno, todo sirve, ¿eh? Todo Hombre, sirve. Yo te lo... en este país, no sé por qué, los estudios teatrales no forman parte del currículum educativo que tendría todo el mundo que tener, porque eso te ayuda también de alguna manera a controlar un poco más tu cuerpo, a expresarte, etcétera.
Pues eso tienes que hablarlo con algún compañero un martes en el siguiente consejo, que es una idea a tener en cuenta.
Bueno, sí. Sofía.
Sofía, tu turno.
Canción favorita, la siguiente.
Esta me da un poco de bajona, porque las canciones que eliges pues proyectan algo de ti, ¿no? Y entonces he elegido una canción de una película que me gusta mucho, que nos gusta mucho, que es Sonrisas y Lágrimas. Y aunque no es la canción que más me gusta de Sonrisas y Lágrimas, sí es la canción más reconocible para los demás, ¿no? Me gusta más la de Climb Every Mountain o alguna de esas, pero he elegido My Favorite Things.
La vamos a poner como la escuchaste tú, en español, ¿no?
En español. Ahora os cuento por qué la he elegido.
Brillantes ollas y mitones blancos, cartas muy viejas con un lazo gris. Cosas tan bellas me gustan a mí.
Decía, Sofía, ¿qué ibas a contar?
Esta película la fuimos a ver con mamá, que nos llevó al
cine Avenida.
Al cine Avenida.
En sesión continua, cuando había sesión continua.
Que no existe,
me acuerdo perfectamente. Sí.
Y siempre ha sido una de mis películas favoritas. La escuchamos, claro, con las canciones dobladas en castellano. Me gusta mucho más con las canciones dobladas, con las canciones originales, en versión original. Y nosotros tenemos una tradición que mis padres, mi hija, mi marido, nos juntamos siempre en Navidad, un día, para ver esta película por la tarde. Mi padre, con más resignación que otra cosa, pero es un clásico de
Navidad. Todos los años.
Todos los años.
¿Os dais cuenta que somos una familia de rojos, pero de rojos muy clásicos, ¿eh?
Frikis también. No me gustan los musicales, o sea, no le veo yo el truco de gente que está hablando y de repente no, para que te lo voy a decir cantando. Pero esta canción, esta película me encanta. Como la he visto tantas veces, el personaje de María que me gustaba inicialmente, ya no es mi personaje favorito de la película. Mi personaje favorito es la baronesa. La baronesa es el gran personaje de Sonrisas y Lágrimas, y yo sé que tú estás de acuerdo con eso.
Absolutamente, la otra es una lagarta que se mete de por
medio. Es una ñoña, y la otra es una mujer sofisticada, sabe lo que quiere, es una mujer inteligente y muy generosa también al final. O sea que.
¿Cómo se aparta? ¿Con qué elegancia?
Con qué elegancia.
Da ese pasito atrás.
Con qué elegancia. Sí. Maravillosa, la baronesa.
Raindrops on roses. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
¿Cuál es la siguiente de tu lista, Sofía?
He elegido Venecia, de Los Hombres G. Podía haber elegido cualquier otra y te voy a contar por qué. Calla,
pensé
calla.
Que ibas a decir de Salsas Labur, ¿no?
No, también podría.
Pero no, ha tenido que ser de Hombres G.
Veo gestos de aprobación.
O sea, estoy en shock. Playa. Conste que Los Hombres G tienen una parte muy importante en la historia de Valladolid, ¿eh?
Desarrolla.
Voy a pasármelo cuenta. Bien, se ha rodado íntegramente en Valladolid.
Verdad.
Claro.
Siendo yo alcalde, además.
Años, sí,
pero esta
sí,
canción
sí.
Es estupenda dentro de su género.
Sí, esta canción, nos lleva a una de las mejores etapas de nuestros veranos, que eran en la piscina deportiva. En Valladolid había dos piscinas al lado del río, la Samoa y la deportiva. Nosotros éramos socios o teníamos un abono durante el verano en la deportiva. Cuando mis padres no nos mandaban por ahí, a ti a Estados Unidos y a mí a Francia, pues pasábamos parte del verano en esa piscina, desde las 10 que abrían hasta las 8 de la tarde. Había una cancha donde nos torrábamos al sol, donde estábamos con todos nuestros amigos y había altavoces.
Sí, ahí ponían música muy buena.
Ponían
además,
música continuamente.
Todo el día.
Y fue el verano de Los Hombres G. Podía ser Venecia, Sufre Mamón, cualquier otra. Es el verano de la piscina deportiva. Los que son de Valladolid saben de lo que hablo.
Yeah.
verano era ese? ¿Qué año?
84, 85, 86, sí. 87, 88. 84, 85, claro.
Que tendríais 13, 14 años.
Yo 14 y tú 15.
Sí, sí. Es una canción muy graciosa porque además yo que soy, perdona que me depisto, Rafa.
No, estoy habituado.
Bilingüe en italiano. El de hombre que le pide a una novia italiana que tenía que dame una letra con insultos. Entonces todas las frases que dicen en italiano
stronzo di merda,
sí, Troya y parece yo de una Troya, no sé, sí. Qué está muy bien, o sea, es correcto italiano,
son correctas, ¿sabes? Das el visto bueno,
sí,
¿no?
Sí, doy el visto bueno, mira,
tremendo. Fíjate, yo no me acordaba de ese detalle,
hombre,
pero fíjate que yo hice ahí los que son mis amigos hoy, o sea, con 14 años mi grupo de amigos se cuentan con los dedos de una mano, no sobran pero se cuentan. Son los mismos y les hice en esa piscina.
¿Y los mantienes?
Les mantengo, vamos, son mis amigos del alma. Son con los que yo...
O sea, la partidita dominó en Valladolid.
No, dominó, no, pero... al futbolín, que era, sí, lo que había, el futbolín.
Y bueno, nos vemos todos los meses. Ahora yo que estoy aquí menos, pero siempre nos vemos y estamos en permanente contacto.
¿Tú, Sofía, sigues en Valladolid?
Yo sigo en Valladolid, voy viendo, sí.
¿Y tu plan, Óscar, es volver a Valladolid?
Hombre, hay una querencia tremenda, ¿no? De volver, ¿no? Pero también mi vida ahora mismo está en otro plano, ¿no? No sé lo que va a ser de mi vida. Sí que es verdad que cuando vuelvo y veo lo nervioso que se pone el alcalde del PP, pues como que me pongo un poco, me pone cachondo la idea de regresar y de...
Bueno, yo como...
Pero soy... como no se puede hablar de política, por eso te iba a decir, hay una norma, está a punto de pulsar la bocina, no se puede hablar de política.
Partido a partido, hoy estás eso, aquí, partido ya a partido, se verá. Ya qué verás, momento, vale, cholista. Vale. Yo sí, él no.
Me pasan una nota, me dicen que Max deje de contar batallitas y recordar que tenéis que hablar de música.
Sí, sí, sí.
Vamos a seguir hablando de música.
Venga.
Óscar, ¿cómo completamos la lista? ¿Qué más canciones añades?
Bueno, pues una canción, esta canción es muy, muy, muy especial para mí, ¿no? Ahora hablábamos de los amigos de la deportiva, ¿no? Y yo viví 4 años aquí, coincidiendo con mi época teatral y estaba en un despacho aquí en Madrid con mi mejor amigo, con Carlos Concejo, y salíamos un poquito, salíamos de vez en cuando, bueno, por la noche, ¿no? Y la canción con la que siempre arrancábamos la noche era una canción de Suede que se llama Beautiful Ones, que nos la poníamos en un casete, en un Peugeot 306 que tenía el verde, y así empezábamos todas las noches.
Que ese amigo has dicho que le sigues viendo, sigue siendo tu gran amigo.
Sí, bueno, a ver, los otros se van a molestar, ¿no? Pero bueno,
Concejo, su nombre ha quedado inmortalizado
siempre,
ya.
Siempre tienes que elegir a uno, ¿no? Pero sí, claro, nos vemos y de hecho, ahora que yo tengo poca opción de salir mucho, cenan en mi casa una vez al mes, sí.
Porque ¿cómo es eso? Claro, lo pensaba antes, hablando de conciertos, para ti ahora debe ser difícil ir a un concierto, a lo mejor, con tus hijas.
Pues voy, ¿sí? Mira, voy, otra cosa, a ver, no es extenso, porque siempre, bueno, pues estás en el foco, ¿no? Pero, por ejemplo, voy mucho al Mad Cool Festival, voy al Movistar Center de vez en cuando también, es decir, no, voy a conciertos, he estado, por ejemplo, estuve a ver a Paul McCartney este año en el Movistar Center.
Y no está muerto. Decían, ¿no?, que se había muerto.
Está espectacular.
Oh, fue maravilloso ese concierto.
Está espectacular. Fue un prodigio.
Increíble.
3 horas y media. Bueno, impresionante. Fue también para mí un concierto que con un lado agridulce, ¿no? Porque le vi muy bien, pero vi el tiempo que ha pasado ya y que no va a volver, ¿no? Vi el final de algo tan grande como los Beatles, ¿no?
Antes de que de pasar a tu siguiente canción de la lista, cuéntame una cosa. Tú eres abogado. Tus dos hijas probablemente van a dedicarse a la música profesionalmente. Si te vienen un día y te dicen, papá, deja la política y sé nuestro manager, llévanos.
Si les va bien, me lo haría mañana mismo. O sea, yo soy muy poliédrico, lo he dicho muchas veces. He tenido mi gran amiga Ana Redondo, que es compañera mía en el Consejo de Ministros, que fue concejala mía, dice que he vivido cuatro vidas y que voy por la quinta, ¿no? Pues por la sexta. Yo me iría perfectamente con mis hijas a llevarles la carrera.
¿Has visto que Max te ha hecho un plan de vida ya?
No, es que no es un plan para nada.
No descartas, una compone y la otra canta,
pues es que está hecho.
Pero mira, esto de los managers, el grupo que suena, antes de triunfar, su manager era el humorista Ricky Gervais. El tema del humor en vuestros trabajos, Sofía,
me encanta, Ricky Gervais, por cierto.
Pues era manager de eso al principio. ¿Hay espacio en vuestro trabajo para el humor?
Pero por supuesto. O sea, no en el... O sea, hacemos un trabajo muy serio. El trabajo que se hace en los juzgados y tribunales es muy serio, pero si te refieres en el ministerio, sí, tenemos una relación fantástica, nos reímos de muchas cosas. Cuando toca reírse, se ríe, y cuando toca trabajar, se trabaja. Pero entre trabajo y trabajo, tenemos tiempo para el humor.
¿No echáis de menos el humor?
No.
¿Y en el Congreso, fuera de lo que vemos?
No, en el Congreso hay mucho humor, hombre. Sí, incluso hay algunos monologuistas buenos y en fin, en el Congreso humor no falta. Hay de todo, humor negro, en fin.
¿Tú tienes asesor para que te escriba los chistes o te los inventas tú?
No. Nunca he tenido un equipo como tengo ahora, que por ejemplo en el tema de las preguntas en el Congreso y en el Senado te hacen un trabajo de búsqueda de cosas y tal, pero al final yo para esto soy un poco anárquico, es decir, que contesto lo que me gusta contestar con espontaneidad. Llevo datos, pero generalmente, hombre, si es una pregunta muy técnica sobre la Nacional 340 y tal, pues me ciño a la información que me proporcionan los asesores, pero en el debate político suelo ser bastante espontáneo. Vamos.
Bueno, siguiente canción.
Y siguiente canción, que yo creo que es la quinta ya, pues yo tenía que traer una canción de la que todo el mundo que siga a Óscar Puente sabe que es la gran diva de mi vida, que es Taylor Swift. Y por tanto, tenía que traer una canción de Taylor Swift y he elegido Cruel Summer.
Taylor Swift es tu diva.
Sin duda. Aquí hay una movida muy simpática. Todo el mundo, cuando yo era alcalde de Valladolid, me llamaban el alcalde Swiftie. Y hay una movida muy simpática porque cuando en el año 23 todo el mundo creía que Taylor Swift iba a venir a España. Es cuando empezó la Eras Tour. Y entonces yo puse en Twitter, no va a venir a España, ¿no? Claro. ¿Por qué puse yo eso? Porque yo sabía que no iba a venir a España, porque yo traía conciertos internacionales en fiestas a la Plaza Mayor y la persona, una de las personas que me traía, es la que trae a Taylor Swift. Entonces, yo sabía que no iba a venir Taylor Swift. Y entonces se montó la de Dios, porque la página de fans de Taylor Swift dijo, el alcalde de Bayón dice que no va a venir Taylor Swift. ¿Por qué? Y entonces se montó, bueno, si lo veis en Google...
Parecía que la estabas censurando tú, ¿no?
No. Yo lo que estaba era diciendo, daba una primicia, es que la gente se partía de risa, porque decían que...
Me ha llamado Taylor y
¿Qué sabe este tío de que no va a venir Taylor Swift en el 23? Y efectivamente Taylor Swift vino, pero en el 24.
Yo el otro día me eché unas risas a costa de Taylor Swift porque... Estaba hablando en 45 revoluciones por minuto del soul, metí un corte de Aretha Franklin y le iba preguntando a Aretha Franklin por distintas divas de ahora, ¿no? Aretha Franklin ya muy mayor, y le lanzaba el nombre de Adele, decía Good Singer, o sea, la admiro, tal. Le daban también Alicia Keys, Good Producer, Good Composer, tal. Y luego le lanzaban el nombre de Taylor Swift y decía Good Gowns, algunos vestidos. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, me parece una maldad, sin más, ¿no?
Sofía, que nos vamos quedando sin tiempo y aquí nos has dejado claro que esta era una imprescindible, o sea, que tu quinta canción, Last But Not Least...
Es que yo discrepo de Oscar, pero también como soy una señora mayor y por lo tanto demo de la diva por excelencia de todo el mundo, es Barbra Streisand. Yo habría elegido cualquier canción, para mí Bárbara, o sea, soy fanérrima, es lo más que te puede pasar en la vida escuchar a Bárbara, esa sí que es una mujer empoderada, una mujer que ha hecho cine como actriz, como directora, como productora, una defensora de los derechos humanos.
¿No?
Y entonces...
Creadora de un efecto.
Creadora
el efecto
de
Streisand.
Efectivamente. No puede haber una mayor diva completa. Que no tenga su propio efecto, completísima. Entonces, una Navidad, que fue la Navidad en la que yo... me quedaba el segundo oral para la oposición, es decir, iba a aprobar a los 15 días, pero yo no lo sabía entonces, porque cómo voy a saber que iba a aprobar. Me regalaron por Navidad mis padres un disco de duetos de Frank Sinatra, que también me gusta mucho, y uno de los duetos era con Barbra Streisand. Entonces, esta canción me recuerda a una época en la que debería estar desquiciada, deberían ser unas Navidades desquiciada, loca, perdida, porque me quedaba el oral, y sin embargo las recuerdo como de las mejores Navidades de mi vida, por esta canción.
Notion that I could fall with so much emotion.
I wonder, could you coo? Now, could you care for a cozy cottage that we could share?
Bueno, hemos llegado a un momento peculiar de 2x4, que es cuando tenéis que citar y contar por qué las odiáis, las canciones detestables, las que os harían salir de la isla, exponeros a los tiburones con tal de no escucharlo. Empezamos por Oscar, por ejemplo, que es...
Hombre, yo tengo que decir que la canción que he elegido la elijo con pesar, porque el autor de esta canción y cantante de esta canción vive en Valladolid, en Parque Sol, en cierto modo, y es un tío estupendo, ¿no? Que es King África. Pero tú a mí me pones la bomba y... bato el récord de los 100 metros de Ben Johnson. O sea, esto es... En fin.
Entramos en el clásico, hay que saber distinguir la persona del artista, ¿no?
¡Bomba!
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento sexy.
Sexy.
Un movimiento musical.
En general es que odio la pachanga, o sea, odio este tipo de...
Pues esto pero Sofía estaba cantando, oye, ni tan mal,
en
¿no?
En las bodas
el
esto se baila.
El follow the leader, esas cosas.
Mira,
la música de boda.
En la boda en la que va tu chaleco de bono, igual acaba bailando la bomba.
Sí, pues
os lo contaré, si pasa.
Bueno, Sofía se ha quedado en la isla, a pesar de la bomba. ¿Con cuál te irías? ¿Cuál es tu elección?
Esta canción, cada vez que la escucho, que no se escucha ya prácticamente, no sé si sabéis qué canción es. Esta canción, fuimos un verano, a pasar 15 días a Benalmádena.
Ha dicho Benalmádena enseguida, no te dejas terminar.
Y eran los apartamentos de los Maite, no sé si estábamos en el quinto o en el sexto.
Esa canción existe como tal.
Y había un caballito, de esos que tú metes monedas y los niños, pero el caballito se accionaba sin monedas, entonces constantemente estaba sonando esta canción.
Un ramito de flores cogido en la montaña.
Joder,
inolvidable. O sea, está en mi cabeza todavía. Así todo el día.
De flores, todo el día.
¿Estáis bien? ¿Necesitáis ayuda?
Pero yo esta no me echaría, hombre. Esto es un recuerdo, no, esto es un recuerdo entrañable.
Podrías a bailar en la isla.
En la isla desierta. En la isla desierta. Con el caballito.
Además, sabéis que el Topollillo ha vuelto. Es decir, es una marioneta del año 59, me parece, pero los italianos la han cogido ahora, en el último festival de Eurovisión, para que dieran los votos en nombre de Italia. Salía ahí el ratoncito y lo han resucitado. Es decir, es indestructible.
Mira, nosotros lo resucitamos hoy también.
Sí. Grandes clásicos.
Bueno, pues yo creo que vamos a dar.
Ya estaría.
Ya estaría, ¿no?
Han estado ellos más a la altura que nosotros.
Sin duda. Tú, por ejemplo, ¿tú dirías que has cumplido con lo que has hecho?
Yo creo que sí. Mira,
te vas a ir tranquilo a dormir hoy.
Hemos ofrecido las canciones que nos han pedido, en la versión que nos han pedido, en algunas han sonado.
Pero
en español.
No nos habéis dicho si os han gustado o no. O si alguna no la lleva, os la llevaríais a la isla desierta.
Yo
no.
Alguna diría eso que dicen los británicos de Not My Cup of Tea, pero no voy a decir cuál es.
La de Taylor Swift está clarísima.
Oscar Swift y no triunfaría.
Pero fíjate, hemos estado muchísimo más educados con ellos que, por ejemplo, Sam en Casablanca, el pianista, cuando le pide Ingrid Bergman, en la versión que conoce Rafa. Dice, no, ¿qué pasa?
Rafa es la versión, ¿no?
No. La versión buena... Esa es una versión censurada aquí. La versión buena es cuando Sam, cuando Ingrid Bergman le pide el tiempo pasará, le sale por peteneras, tengo el corte.
Déjele en paz, señorita. Usted le trae mala suerte.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré. Tarararara.
Me encanta. Montaña.
Vive nuestro amigo Marcos.
Todos.
En una humilde morada.
¿Esto en qué plataforma está, esta versión? ¿Has tenido tu acceso a esta versión?
Es la versión no censurada. Aquí
la no censurada.
Sí, la versión. Ya.
Bueno, intentando destrozar el programa hasta el último momento, Max. En fin, qué pena todo. Sofía Puente, Óscar Puente, hermano de Sofía. Muchísimas gracias por este rato de conversación, por haber venido aquí a nuestra isla desierta a compartir esas canciones tan especiales para vosotros.
Gracias a Concejo por su actuación estelar, por su Carlos Concejo, ¿no?
Que además tiene un buen vino, ¿eh? Tengo que decirlo.
Lo que no tendrá ya es el Peugeot 206 verde este.
No, 206, sí. 206. No, ya no. Además ahora conduce poco, ha sido muy conductor y ahora le gusta ir en tren. En tren, de alta velocidad.
Muchas gracias.
Gracias.
2x4 con Máximo Pradera y Rafa Panadero.
No te vayas, mamá. No te alejes de mí. Adiós, mamá. Pensaré mucho en ti. No te olvides, mamá. Que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves, pronto iré a buscarte donde estés. No me importa dónde vayas, te encontraré.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.